Hoy en nuestro capítulo que dedicamos a ese mundo asociativo del centro de Andalucía, nos vamos a marchar hasta Écija porque allí tiene su sede, aunque el trabajo que hacen va más allá del término municipal de Écija y de Écija propiamente dicha, pero ahí nació la asociación La Raíz, la Asociación de Padres y Madres de Personas con Discapacidad Intelectual y Sensorial. De eso hace ya 33 años. Que se dice pronto. Cuando ellos comenzaron era un mundo absolutamente desconocido. Muchas veces estas personas se quedaban en sus casas y ahí fue un poco la labor que empezó a desarrollar La Raíz para abrir sus puertas, lograr esa integración social, apostar por la inclusión educativa y también apostar porque esas personas pudieran forjarse un futuro laboral. No han sido retos fáciles, pero bueno, la perseverancia y el apoyo de muchas personas, de muchas familias, ha hecho que La Raíz pueda presumir de esas 3 décadas trabajando a favor de estas personas. Yo voy a saludar a Carmen López, que es pedagoga de La Raíz, que nos está escuchando. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantada de estar contigo y con todos los oyentes de la cadena SER.
Un placer también para nosotros, Carmen, porque yo lo decía en la presentación, cuando La Raíz nace, barreras había por todas partes, problemas, miedos y todo eso hubo que romperlo, ¿no?
Sí. Efectivamente, sabemos que hace 33 años pues la sensibilización de la sociedad, bueno, ha ido cambiando muchísimo a lo largo de estos 33 años. Cuando surge La Raíz, surge sobre todo por la demanda de familiares que tenían sus hijos con intención de escolarizarlo, algo que hoy día pues se ve completamente normal. Todos los niños, independientemente de sus características y de sus potencialidades, están escolarizados. En aquella época todavía se ponía en cuestión, empiezan las leyes de integración escolar, pero todavía en los coles costaba mucho que se asimilara esto y que realmente se pensara que estos podían tener capacidad de aprendizaje y de superación cada día. Evidentemente se ha demostrado, la docencia cada vez está súper preparada y además en esta onda, pero bueno, hablamos de unos procesos y ahí es donde, digamos, La Raíz tuvo que, con los padres que fueron los padres fundadores, insistir mucho, incidir mucho para que se cumpliera realmente el derecho de la integración escolar. Uh-huh.
Ese fue el comienzo y a partir de ahí ha habido que ir rompiendo barreras una detrás de otra, ¿no, Carmen?
Efectivamente. Ahí, bueno, es un momento donde es muy importante la labor de la familia. Se tenían que apoyar unas a otras porque aquello todavía era difícil hablar de estos temas. No costaba trabajo abrirse porque es lo que tú decías, muchas veces todavía las personas con discapacidad estaban en casa o menos abiertas a la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, se hacían reuniones de familia, escuelas de padres, talleres de familia, donde ellos podían hablar, expresarse. Y ahí surge un movimiento de realmente reivindicativo de luchar por los derechos de sus hijos. Y es cuando empiezan a pensar, bueno, pues tenemos que crear una asociación, tenemos que poner recursos y servicios los que la administración en aquel momento no ponía para que sus hijos fueran personas que se pudieran formar, que pudieran estar incluidas en la sociedad. Y ahí pues empezamos a trabajar con ya lo que era lo que hoy día es la atención temprana, que en aquellos momentos todavía se llamaba estimulación precoz.
Uh-huh, de acuerdo.
Y empezamos pues, trabajando con los pequeños, pero te hablo, bueno, pionero hace muchísimos años. Uh-huh. Y luego, pues, los apoyos en la etapa escolar, porque aunque ya los chicos estaban incluidos en el cole, pero bueno, había que seguir apoyándolos y continuamente luego creando nuevos servicios. Servicios como, bueno, hoy día pues ya tenemos reconocido por la atención temprana, que es un servicio que está concertado, que es un servicio comarcal, que actualmente atendemos a más de 180 niños y niñas de toda la comarca menores de 6 años. Y de ahí, bueno, pues pasamos a la edad escolar, entonces, bueno, pues con niños ya de mayores de 6 hasta los 18-20 años, que es la etapa de escolarización, muchos de nuestros niños pues terminan con 20, 21 años en la etapa de educación secundaria obligatoria y todo se les va dando el apoyo, ¿no? El apoyo uh-huh. tanto a nivel grupal, en talleres, talleres que estamos hablando de personas, de chicos y chicas que están escolarizados, ¿vale? Que nosotros en la RAIF damos un servicio extra a la parte que no estamos hablando de centros donde los chavales están aquí todo el día, no, ellos están completamente incluidos en su
rutina escolar,
colegio,
¿no?
su instituto, efectivamente. Y nosotros lo que damos son intervenciones, digamos, de apoyo para que las personas puedan desarrollarse también en los ámbitos comunitarios. Uh-huh. Trabajamos en actividades grupales, autonomía personal, habilidades sociales, participando en la comunidad, cogiendo los espacios de la ciudad, no solamente en los espacios de nuestro centro, buscando la máxima autonomía. Y de ahí surge, como tú has dicho al principio, pues los servicios de inserción sociolaboral, que digamos en la línea de trabajo empezamos a trabajar con las personas cuando son pequeñas, cuando tienen la etapa escolar, pero cuando termina la etapa escolar, ¿qué pasa?
Claro.
Ahí se abre un campo muy importante que las familias que están en esta situación lo pueden vivir, que es un momento muy difícil, que es cuando tú has tenido unos recursos, unos servicios educativos hasta los 20, 21 años, y esos chicos y chicas que han estado escolarizados, ahora terminan y no existe nada más. Existen pues entidades como PRODI o como la RAIF, pero que muchas veces eso no es suficiente uh-huh. para la familia. Quieren servicios que estén más abiertos y que sirvan para seguir formándolo, para hacerlo, que haga una transición a la vida adulta, para hacer de esas personas posibles candidatos a un puesto claro. de inserción laboral. Y ahí es donde faltan todavía muchos recursos. Ahí es donde nosotros estamos trabajando, insistiendo en trabajar con modelos de apoyo, de formación, para estos chicos, para que puedan tener también una orientación, crearles itinerario de inserción, porque como cualquier chico con 18 o 20 años, terminas un instituto y tienes cierta preparación,
claro.
pero no todas las personas están todavía capacitadas, digamos, tienen las habilidades para insertarse en un puesto de trabajo, porque no somos jóvenes, falta un poquito de madurez, falta esa responsabilidad ante un puesto de trabajo, el creerme que yo ya voy a la fase adulta, y pues eso igualmente, pues con una persona con discapacidad, igualmente hay que reforzar mucho todo ese tipo de habilidades.
Uh-huh. Y ahí estáis también un poco dándole, yendo de la mano de esas personas, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, sí.
Carmen, la verdad, todo eso supone que a lo largo de estas tres décadas habéis ido creciendo a la hora de ir ofreciendo servicios, poniendo recursos a disposición de las familias y ir creando nuevos proyectos, porque está claro que no podéis dormiros en los laureles, sino hay que tener esa inquietud de ir mejorando, ir ampliando, ¿no? Y hay un proyecto ahora mismo que está ahí a punto de caramelo, por así decirlo, del que hablamos hace mucho tiempo cuando lo presentasteis, que es el centro Sabia, ¿no? Que va a estar en la Alcarrachela.
El centro Sabia, uh-huh. sí. El centro Sabia lo hemos denominado así porque, bueno, por un lado tiene las connotaciones de venimos de la RAIF, y la RAIF y la savia es lo que da vida a la planta, ¿no? Entonces, esa connotación así un poco simbólica, ¿no? Pero por otro lado, savia es digamos, responde a servicios para la atención, para la vida inclusiva y activa. Savia, ¿no? Entonces, uh-huh. ese es nuestro objetivo, que las personas con discapacidad podamos ofertarle para que ellos tengan una vida incluida en la sociedad y activa, que sean ciudadanos activos y de pleno derecho de su comunidad. Entonces, ese es un poco el objeto de Sabia. Evidentemente, vamos a ofrecer pues actividades también de tipo, bueno, vamos a llamarlo reeducativo terapéutico, uh-huh. pedagogía, logopedia, psicología, todo este tipo de actuaciones, pero también queremos que nuestros talleres sean talleres, digamos que el centro sea un punto de encuentro o de salida, pero no quedarnos en el centro. Por eso no, también nos gustaba mucho la Alcarrachela, un barrio joven, un barrio con mucha actividad, para que nosotros, pues desde ahí, nuestros chicos, pues vamos a acompañarlos al súper, vamos a acompañarlos a los centros deportivos, vamos a acompañarlos a tomar un café en la zona de cafetería, un entorno completamente abierto para que ellos también se desenvuelvan como ciudadanos de pleno derecho y trabajando en esas autonomías que ellos necesitan. Por otro lado, Sabia, también queremos que tengan una perspectiva de, bueno, está muy bien lo terapéutico, pero también está muy bien que las personas con discapacidad o las personas con diversidad funcional o personas que tienen un pequeño alteración del desarrollo y que necesita otras cosas, pues puedan tener pues una zona donde poder poner en valor su creatividad y desarrollarla. Por eso queremos poner también alternativas de talleres de expresión corporal, sí, de pintura, de cocina, de cosas que nos satisfacen como persona y que lo hago y porque me gusta, no porque sea una necesidad para mí,
claro,
que además también invita al desarrollo personal, ¿no? Pero que lo hago porque me apetece, ¿no? Luego, igualmente, lo hemos comentado en otras ocasiones, un proyecto muy, creo que muy interesante, muy que nos encanta, que es el ocio inclusivo, uh-huh, que sea un espacio para arrancar el, que ya lo estamos haciendo, pero también un espacio para poder arrancar con el ocio inclusivo, porque de hecho el ocio no se hace en un centro cerrado, sería como un punto donde quedamos para luego ir al cine, a una cafetería,
o donde sea,
o vamos,
¿no?,
a cenar, al teatro o a una exposición de pintura o lo que la ciudad nos ofrezca en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda esta vertiente, digamos, de vida inclusiva, de vida ante mi comunidad, ponerle los apoyos que cada uno requiera para podernos, pues, desarrollar en nuestro contexto, en nuestro entorno y en nuestra sociedad. Es un poco el objetivo de la RAI, por supuesto, uh-huh. Pero desde Sabia pues podemos poner también los recursos para apoyarlo mejor.
Bueno, al final es un proyecto súper ambicioso, Carmen, por lo que me estás contando, que no habrá sido nada fácil levantar y equipar, ¿no?
Pues efectivamente, aquí ha sido una labor muy importante de la Junta Directiva, de Paco Blázquez, que lo conocéis, presidente de todo el equipo de la Junta Directiva, trabajando con los organismos públicos, con el Ayuntamiento de Écija, en diversas reuniones, manteniendo con ellos, llegamos a firmar convenios de colaboración, que ha sido fundamental para el ponernos manos a la obra, porque la RAI, aunque evidentemente se ha aportado importantes recursos de la entidad, sin el respaldo del ayuntamiento, en este caso, que entre dos convenios anuales de 25.000 euros cada uno, pues ha sido un apoyo fundamental. Uh-huh. También hemos tenido la ayuda importantísima también de la Fundación ONCE, que cada dos años, porque son proyectos bianuales, ¿no?, Nos presentamos a convocatorias a través de la federación nuestra y, bueno, si el proyecto lo merece, pues también nos viene apoyando. Y en este caso, para el Centro Sabia también nos ha apoyado con 25.000 euros. Y estamos a la espera, pero parece ser que va muy bien, que va muy bien a través del Grupo de Desarrollo Campiña Alcore. Estamos en resolución provisional y no se pueden tirar las campanas al vuelo, pero bueno, parece que ya una vez en provisional también nos han concedido otros 25.000 euros y verá, a lo mejor pues tarda un poco en llegar, pero bueno,
pero llegará, ¿no?
Un poco, esperemos que sí, yo creo que
llegue,
tiene,
¿no?,
buena pinta. Y nada, y luego el resto pues ha sido con recursos, un proyecto de más de 300.000 euros. Y evidentemente ha habido también, pues todo esto pues hay que mantenerlo con crédito de banco, en este caso ha sido a través del Banco Santander, que después de contarle nuestros proyectos, pues la verdad que, bueno, pues ha sido un apoyo importante para podernos medio ir financiando en este tiempo mientras llegan las ayudas públicas. Claro. Entonces, bueno, ahí ha habido mucho trabajo por parte de la Junta Directiva, como digo, de Paco Blasque como presidente de la RAIN, moviéndonos a todos niveles, tanto con, ya como digo, como el ayuntamiento, como con otros organismos y entidades bancarias para poder llegar al fin a este proyecto que para nosotros es ahora mismo la insignia, ¿no? Un poco de por dónde queremos seguir, ¿no?, trabajando en estos años, sí.
Claro, Carmen, cualquier oyente que nos esté escuchando puede pensar, bueno, ¿qué viaje de gente trabaja en la RAIN para poder desarrollar todo esto que nos están contando? Y es verdad que sois una gran familia, pero para que todo esto salga adelante, además de los profesionales como tú que trabajáis en la RAIN, luego están, por una parte, las familias que están siempre colaborando en lo que pueden, pero sobre todo ese voluntariado que es fundamental en el mundo asociación, en el mundo de las asociaciones, ¿no?
Eso es fundamental, Javier, ahí tenemos que insistir muchísimo en la colaboración que venimos recibiendo de, bueno, por supuesto, de las familias, que son generalmente las primeras que se han ido implicando y apoyándonos a lo largo de todos estos años, porque esto es un movimiento asociativo, es un movimiento de familia. La Junta Directiva son familia, tienen sus hijos en nuestros servicios. Luego, pues evidentemente, personas voluntarias de forma altruista que prestan su apoyo en distintas actividades. Por ejemplo, la actividad del ocio se nutre, evidentemente, siempre van acompañados por un profesional de la RAIN, pero el voluntariado aporta juventud o madurez, ¿eh? Porque tenemos voluntarios jóvenes y tenemos voluntarios maduros de todo tipo, ¿eh? Y aporta, pero aporta ese, digamos, personas diferentes que se suman al grupo, le dan diversa, le dan alegría, heterogeneidad, ¿no? Entonces, la función del voluntariado es súper importante. Este año también quiero destacar que tenemos una avalancha tremenda de alumnos y alumnas en práctica, de firmando convenios con distintas universidades, pues, vamos, con la, bueno, desde la Universidad de Sevilla, la Universidad de Osuna, la UNIR, la BIU Internacional de Valencia, yo qué sé, la Camilo José Cela, cantidad de universidades con los que hemos firmado convenios para que alumnos de psicología, de pedagogía, de máster de sanitaria, etcétera, puedan realizar aquí sus prácticas con los profesionales de la RAIN, y que quieras que no, pues también nos aportan pues gente nueva con muchas ganas de aprender y que nos ponen también las pilas, ¿no? Claro. Continuamente.
Sí, porque es la nueva savia que llega y que llega empujando, ¿no? Por así decirlo,
sí,
¿no?
Sí. Y son gente que, evidentemente, bueno, pues ellos aprenden con nosotros y nosotros aprendemos con ellos, porque son gente porque están en la universidad y que sí, siempre pueden aportar como es lógico, ¿no? Esto es una gran familia, como tú decías.
Evidentemente.
Cada año, no sé lo que pasa, que bueno, pues que tenemos que atender a más personas. Y al final, bueno, pues ahora y hoy día pues creo que somos un equipo de unas 22, 23 personas, equipo de psicóloga, logopeda, fisio, maestra, un equipo súper grande, súper formado, que esa es una de las líneas de trabajo de la RAIN. El que para poder atender bien a las personas tenemos que estar continuamente en formación. Entonces, bueno, gracias, digamos, a las nuevas tecnologías, que tú sabes que desde el COVID para acá, los Zoom, los Teams, todas las videollamadas, no sé qué, pues por ahí hacemos mucha formación desde Internet, que por un lado nos gustaría movernos, pero bueno, también nos permite seguir trabajando y seguir formándonos de una manera continua.
Carmen, antes de despedirte, yo quería hablar un poquito de otra parte, de otra pata, digamos, que de la que a veces se habla menos, ¿no? Pero que yo creo cada vez más, y es la implicación del mundo empresarial también en el mundo de la discapacidad, ¿no? Bueno, empresas que pueden colaborar de distinta forma y que son una pieza fundamental, y estoy pensando ahora mismo quizá en la parte más complicada, que es la inserción laboral, ¿no? Aunque no solo tienen, digamos, posibilidad de colaborar con vosotros y con otras asociaciones en ese capítulo de la inserción, ¿no?
Efectivamente, mira, para nosotros es un momento importante también, porque como cualquier entidad que trabajamos mejorar la vida del colectivo que es nuestra misión, que es el colectivo de las personas con diversidad funcional, con personas que tienen alteración del desarrollo, todo esto necesitamos involucrar a muchísima gente. Tocamos a las administraciones públicas a través de subvenciones, de convenios, pero también queremos despertar en el colectivo de las empresas la necesidad de que tienen también que colaborar y solidarizarse con las entidades y de implicarse. De hecho, hay muchas empresas que, bueno, cada vez, digamos, podemos contar también con su apoyo. Son muchas empresas las que vienen colaborando con la RAI en los últimos tiempos. Por esa parte que decimos de la responsabilidad social de corporativas que tienen las empresas. También, por ejemplo, en el caso de la RAI y de otras entidades similares, por ejemplo, en este caso la RAI, pues tenemos la declaración de utilidad pública, somos entidad sin ánimo, declarada sin ánimo de lucro, por lo cual las empresas que colaboren con una donación con la RAI se pueden desgravar hasta un 30 o un 35% de las declaraciones del IRPF. Y eso, bueno, pues por un lado es positivo porque las empresas pueden decir hago una colaboración, una responsabilidad social corporativa, pero además va a repercutir, digamos, positivamente en esas desgravaciones que podemos hacernos del impuesto. Claro. Y eso, pues, bueno, es muy positivo para las empresas, pero además muy, muy positivo para las entidades de nuestro sector. Mira, el último caso que hemos tenido, que ha sido recientemente, ha sido a través de la empresa Talio Ingeniería y Electrofuente Sur, que nos han hecho, bueno, ha sido a través de una, en principio se solicitó una subvención para una instalación fotovoltaica en nuestra, digamos, en uno de los, perdón, de los centros nuestros, para el almacenamiento, todo lo que supone las nuevas energías renovables, autoconsumo, almacenamiento con fuentes de energía renovable, y se creó un proyecto de fotovoltaica que fue un poco dirigido el proyecto por la empresa Talio, y ellos vieron, bueno, esta familia de la raíz, ¿cómo podemos hacer que esto no tenga un coste para ellos? Entonces, claro, pues parte ha sido el 45% aproximadamente de la subvención que viene, y el otro 55% ha sido a través de una donación de estas dos empresas, de Talio Ingeniería y de Electrofuente Sur.
Y al final ya
queremos darle nuestro agradecimiento total.
Y ya tenéis esa instalación terminada y presta para funcionar, ¿no, Carmen?
Bueno. Ya está, bueno, pues desde la semana pasada que se instaló y ya, bueno, pues a ver un poco todo ese autoconsumo y cómo, yo, vamos, creo que va a ser súper importante el ahorro energético de energía eléctrica.
De la factura de la luz, para entendernos, vamos.
Exactamente, de la factura de la luz. Y ese ahorro que nos va a permitir, pues evidentemente mejorar nuestros servicios que estamos dando en toda la raíz, pero bueno, si lo podremos dirigir al centro ocupacional, que en este caso es en el que se ha instalado, pues todo ese ahorro energético al fin y de gasto económico de luz lo vamos a invertir en trabajar con las personas, que es a lo que nos tenemos que dedicar realmente.
Que no se va a quedar guardado en un cajón el dinero.
Efectivamente, se va a invertir, pero bien.
Hay muchas líneas para invertir. Bueno, pues ya ven ustedes el trabajo que lleva desarrollando desde hace ya 33 años La Raíz. Queríamos abrirles hoy nuestra ventana. Y Carmen, en cuanto tengamos fecha para la inauguración del Centro Savia, allí nos tenéis, ¿eh?
Bueno, sí, es que como la conversación, hablamos de tantas cosas, claro. La inauguración está prevista para el día 10 de abril, ¿vale?
Bueno, dentro de nada, dentro
y
de unos días.
Y ya tendremos noticias nuevas, vamos a contar con nuestro Ayuntamiento de ESIA, con toda la colaboración. Y os iremos contando novedades. Así
muy bien.
Que ya os iremos contando. Si
estaremos
ganas,
muy pendientes.
Hablando.
Muy bien. Carmen López, pedagoga de la Asociación La Raíz. Ha sido un placer, como siempre. Gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy Andalucía Centro, Carmen, y a toda la familia de La Raíz. Un saludo.
Muchísimas gracias, Javier. El placer ha sido nuestro y es un encanto siempre hablar contigo. Nos encanta. Muchas gracias.